Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasen ya 18 minutos de las 12 del mediodía aquí en Radio Sintonía, y como cada lunes, y dedicamos este espacio de tiempo a partir de este momento a la actividad parlamentaria. Actividad parlamentaria que se retomaba realmente con presencia, parte presencial y parte virtualmente, el pasado pleno, la pasada semana. Y bueno, pues en referencia a plenos y distintas intervenciones que se tenían lugar en el mismo, bueno, pues vamos a ir charlando con distintos parlamentarias. En este caso hoy coincide que son parlamentarias las personas con las que hablamos en esta mañana. Y comenzamos en primer lugar por la... Bueno, comenzamos comentándole que esta semana no hay pleno. Esta semana para hoy está previsto la mesa del Parlamento, estaba previsto para las 11 menos cuarto, a las 12 estaba prevista la Junta de Portavoces, una reunión del Comité Permanente de la CALRE en la sala de Cabildo, y bueno, pues se continúa la semana con comisiones a lo largo de toda ella. Pero nosotros charlamos a continuación con Nereida Calero, es diputada por la Isla de Fuerteventura, por el Grupo Nacionalista Canario, y bueno, pues participaba en ese pleno y tenía una intervención concretamente para algo que ahora mismo es de trascendental importancia, como es el turismo, cuando ya, en este caso, Palma de Mallorca recibía ayer un primer vuelo, hoy continúa recibiendo otros dos vuelos, hasta un total de 10.900 turistas. Al principio se decía que Canarias también se iba a beneficiar de ese un vuelo experimental con turistas, entre comillas, porque normalmente la mayoría son segunda residencia, pero que iba a ser de una forma experimental para ver cómo se respondía ante ello. Ahora se nos anuncia algo distinto, se nos anuncia una nueva campaña publicitaria en los países de origen, y bueno, pues impresionados nos hemos quedado cuando nos hablan de 300 impactos en cuatro países. 300 impactos es lo que tiene cualquier comercio local aquí en Radio Sintonía en una semana. Pero la diferencia es que son 6 millones y medio de euros lo que se destinan desde la Consejería de Turismo para tal fin, a tal campaña, y en este caso para implantar esta nueva imagen o esta nueva captación de turistas, estimularle a venir hasta Canarias. Y Nereida Calero denunciaba precisamente en el pleno de la semana pasada, denunciaba que Canarias estamos llegando tarde a la reactivación del sector turístico. Estamos perdiendo, decía, un tiempo muy valioso por seguir esperando y no concretar ya una respuesta para el turismo. Doña Nereida, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, pues realmente estamos llegando tarde, ¿no?
Yo creo que estamos llegando tarde. Una cosa es actuar con cautela y otra cosa es no tener nada previsto a estas alturas. Como bien decías, campañas publicitarias que como pronto ya servirán de cara al invierno. Las medidas sanitarias, yo no hablaría solo de turismo, sino de viajeros en general, porque al final da igual que vengan de turismo o que vengan a otra cosa, como bien decías al inicio. La seguridad sanitaria tiene que ser para todo viajero que llegue aquí, pero en plan turístico sí, ese no, bajo mi punto de vista, no, toda la oposición ha sido también muy cautelosa, como no puede ser de otra manera, intentando tener serenidad porque es un tema complicado. Pero claro, lo que le decía la consejera, tenemos que vendernos como destino seguro, pero para eso tenemos que serlo. Están los protocolos de Europa, están los protocolos de España. Ella nos reunió pues hace ya un mes y pico a los portavoces de turismo de los distintos grupos del Parlamento para decirnos lo que estaba haciendo, su plan Canarias Fortaleza, que iba a diseñar una serie de protocolos. Algunos grupos pues manifestaron allí mismo que que era absurdo que Canarias tuviese protocolos, porque esto tenía que ser a nivel europeo y de España, porque si plantábamos algo aquí, pues igual no era lo que les sirve a esos países para tener esa seguridad. Pero bueno, Coalición Canaria es de la que defendió que independientemente de los que existan, deberíamos tener analizados todas nuestras peculiaridades, porque igual tenemos, igual no, seguramente vamos a tener singularidades que nuestra industria turística aquí deba implantar, o algunas que sean de difícil implantación. Entonces habría que plantearlo ante esos protocolos. Lo cierto es que, llegados a este punto, todavía no tienen los protocolos definidos, no tienen nada, y lo que nos vienen a hablar es de campañas publicitarias, pero no tenemos protocolos. Yo he hablado con distintos empresarios del sector, se las están apañando como pueden, sacando imaginación y un poco tirando de los de Europa y los de España, pero Canarias nada. Y aún más, pues sí, nos anuncian esos 6,5 millones de euros, pero como bien sabes, tras el cese de la gerente de Promotur, que es la empresa que se dedica en el gobierno de, pues, de toda la promoción de Canarias, cesaron a su gerente y llevaron sin gerente pues 2 meses, han sacado un concurso público, han seguido su trámite, pero ella dice que la consejera, me refiero, que ella lo está asumiendo absolutamente todo, sin gerente en Ecanza, sin gerente en Promotur, hablando de campañas publicitarias, pero yo veo que estamos así, de esa manera, desorganizados, sin pautas claras y a verlas venir. Creo que van escapando, porque de momento todos estamos pues teniendo esa cautela, incluso los empresarios también, pero claro, cuando nos venden ese vuelo monitorizado, va a ser solo una prueba, eso no significa que ya van a abrir el turismo, sino es una prueba que se va a hacer. Lo que yo decía, Baleares se nos adelanta, Baleares se ha sentado no solo con los principales turoperadores, sí, y que ya tiene cerrado con TUI, como sabes, ser el primer destino al que volar en España, sino que se sentó con los representantes políticos también de nuestros principales destinos, que es lo que yo le indicaba a la consejera en esa primera reunión que tuvimos por videoconferencia. Lo cierto es que ellos, aunque no sea un vuelo monitorizado como lo que ella pretende plantear, que está bien que lo haga, pero independientemente de eso se tiene que poner las pilas del gobierno. O sea, si nos están recomendando, incluso salió el otro día unas declaraciones del presidente de agencias de viajes en Alemania, que decía que ahora que estamos cerrados con otros países competidores como Turquía o Egipto, que tenemos que ponernos las pilas en Canarias. Con seguridad sí, pero es que ahora mismo ni con seguridad ni sin seguridad, ni siquiera hay un plan ya establecido ni finalizado. Yo creo que están sin rumbo, escapan porque tienen bastante labia y los demás están ciertamente tranquilos por la cautela, pero lo cierto es que a día de hoy no existe nada claro en Canarias, sino esa venta que han hecho de esa cantidad de millones, como digo, en promoción, pero sin gerente en Promotur y sin unas directrices y unos protocolos ya, porque al final se abren las fronteras el 1 de julio, que eso es dentro de nada, pero cuando tenga la consejera finalizado esos protocolos, lo tendrá que darle tiempo a todo el sector, todos los empresarios, restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, empresas de ocio, a todo el mundo le tendrá que dar un tiempo para adaptarse, comprar el material, instalarlo. O sea, ¿a qué estamos esperando para tener por lo menos eso, que los empresarios todos los tengan claro, todos los autónomos, los empresarios, y puedan irse preparándose para cuando llegue? Promoción, pero no sé, desesperante, porque sinceramente nosotros no vemos ningún tipo de avances, ni mucha vender noticias, pero avances y concreciones ninguna ahora mismo.
Bueno, pues si faltaba poco para el duro, hoy la noticia de última hora desde Madrid es que el gobierno desoye la petición de unánime de sindicatos y empresarios y mantiene su propuesta de prorrogar los expedientes de regulación de temporal de empleo hasta el próximo 30 de septiembre, no hasta octubre como pedían los empresarios, y mucho menos hasta diciembre para los ERPE turísticos, los ERTE turísticos. En este caso, bueno, esto complica aún más la situación, ¿no?
En este momento, también como sabes, si van abriendo las empresas de manera cautelosa, sacando un par de trabajadores, ya no les cubre la ayuda al resto de trabajadores que deben en el ERTE, lo tiene que asumir la empresa, con lo cual al final o abres o no abres. Como te digo, el sector está ahora mismo desactivado, los que están abriendo es bajo su responsabilidad, nadie se atreve a dar un paso, no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿qué solución hay en Canarias ahora mismo para todo el sector turístico? Esto, si ya está suponiendo que entre el paro y los ERTE estamos en un 40-50% de gente sin trabajar en este momento, esto puede ser un desastre absoluto, más en Canarias que en ningún sitio. Es fundamental que se prorroguen hasta diciembre. Eso de aquí a septiembre no va a salvarlos absolutamente de nada, porque, como te digo, no les va a dar tiempo ni de reactivarse de cara a la temporada de invierno. Es totalmente absurdo. O sea, no, eso no supone para la industria turística canaria, y más como estamos en este momento, que se están empezando a abrir fronteras, pero, como te digo, todavía a nadie le ha dado tiempo de organizarse. No le va a dar tiempo al empresario a tener un respiro, y cuando hablo de empresarios tampoco hablo de grandes empresarios, sino de todos esos autónomos que se dedican a la industria turística, que al final, directo o indirectamente, todo el mundo vive de ellos. No les va a dar tiempo de tener un respiro para organizarse y poder afrontarlo. Es imposible.
Bueno, hablaba usted anteriormente de ese vuelo primero experimental, ese vuelo que se hablaba que vendría a Tenerife, luego a Gran Canaria. Finalmente parecía que era Fuerteventura quien iba a adjudicarse ese vuelo primero experimental, este vuelo de chequeo de la situación, para ver el comportamiento de la situación. Siempre estamos todavía bajo los 14 días de cuarentena que han de vivir esas personas que vengan a Canarias, bueno, que vengan a España en este caso, porque es España quien mantiene principalmente esa cuarentena, pero se han ido hacia Palma, como decíamos al principio, y lo que se plantea ahora no es un vuelo ni siquiera con personas de segunda residencia, lo que se está planteando es un vuelo fletado con, en este caso, con profesionales del turismo, con la OMT, el secretario general de la OMT. Dicen que recorrer las islas y comprobar la calidad del destino, y en esta ocasión no estamos hablando siquiera de gente que venga a hacer turismo.
Sí, pero como te decía, Santiago, es un vuelo experimental, si pudiéramos experimentarlo. En definitiva, sí, extraerlos en el avión para acá, quien quiera que venga, pero ¿qué van a experimentar si aquí no tenemos todavía establecido todo el sistema preparado para que lleguen? No hay nada preparado. Entonces, ¿qué van a experimentar? ¿Subirse al avión y ver si se contagiaron o no en el avión? Porque Baleares, con sistema VIDI este, que es el que quiere implantar la consejera, es como un tema informático, no sé cómo va a ser en la monitorización esta. Pero lo cierto es que con algún control sanitario sí que van a llegar. Pero ellos tienen ya sus protocolos instalados. Pero aquí no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a experimentar cuando llegue? Y como decía, es un solo vuelo experimental. Eso no significa la apertura del sector turístico, ni el control a los viajeros, ni nada. Es que realmente a estas alturas no existe absolutamente nada. Estamos en julio y agosto, como decía, pues ya hasta septiembre es totalmente desesperante, y sobre todo desesperante que ver que pasan los días, pasan las semanas, y estamos en el mismo punto cuando otros destinos. Islandia decide, como ve que no hay reacción, pues decide Islandia costear. Como sabes, también hay polémica si asumimos o no asumimos los costes. Canarias, si no tiene dinero para los residentes, ¿cómo va a tener dinero para los turistas? Islandia lo ha tenido claro. Sale más barato pagarle el test al turista que sacar ayudas para toda la gente que se está quedando sin trabajo. Madrid también lo ha abierto, lo que son los test, asumiéndolo el gobierno. O sea, temporalmente tú tendrás que asumir algo y eliges qué te va a salir más barato. Estoy segura que te sale más barato un test que asumir ayudas que no vas a poder asumir, que algunas no han llegado todavía a estas alturas también, y lo sabemos. Otras al final han sido otra venta de humo porque no se han podido gestionar o luego los requisitos, pues no, una ayuda te quitaron otra y al final nada, absolutamente. Entonces lo más fiable, lo más práctico, que lo pudieras asumir durante un tiempo, o si no es ese PCR que es carísimo, pues algún tipo de test. Y si no, protocolos. Si los test que podemos hacer no son sino un 17% fiable, de fiabilidad, la temperatura, yo bajo mi punto de vista, esto sí que es una opinión personal, para mí la temperatura termina muy muy poco. Tú puedes venir con fiebre por cualquier otra causa, que sea una infección de orina. Para mí la temperatura nunca ha supuesto una seguridad, es algo mínimo como para salir. O sea, lo más fiable son protocolos. Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, no solo a vivir, sino a viajar, a hacer turismo de una manera diferente. Entonces lo más importante son las medidas al final. Ni test ni no test, ni los vas a poder asumir para siempre, ni entonces las medidas no están. Eso es lo que yo creo que es realmente importante a estas alturas.
Muy bien, tengo delante la lista que aporta el Patronato de Turismo de los establecimientos que se hablaba de apertura en este mismo mes de junio, bueno, pues se va reduciendo al 29 de junio, unos bungalows, castillo, playa de Caleta de Fuste, se va reduciendo a casas rurales, se va reduciendo a pequeños hoteles, pero no hay ninguna cadena que realmente esté planteando su apertura, no antes del mes de julio, y ya después ninguna de las grandes cadenas que están en la isla de Fuerteventura pues plantean su apertura, ni siquiera no veo nada ni en el mes de septiembre, o sea que llega solamente la previsión de apertura, algunos abiertos ya, pero en este caso llega hasta el mes de julio, el mes de agosto, cuando mucho, Suffering Color, que es un pequeño establecimiento muy específico. Pero bueno, la situación, usted habla a nivel global, pero a nivel de Fuerteventura es realmente dramática, ¿no?
Sí, algunas empresarias me decían, por los contactos que uno tiene o consultas, tanto llamadas que realizo yo como llamadas que me realizan para ver cómo va la cosa y tal, pues eso, decidiendo no abrir, por ejemplo, las zonas de la piscina, porque aunque las medidas, hay una serie de orientaciones, que no son medidas obligatorias, sino orientaciones.
Sí, porque no hay protocolo real, ¿no?
Sí, no, son como orientaciones, entonces lo que le va a suponer en las hamacas, en desinfección de las zonas, en el horario para que no coincida un determinado número de personas, prefieren mantenerlas cerradas. Entonces, hotel que a lo mejor se plantea abrir algún establecimiento pequeño, los que estén junto a la playa, lo más que está escapando el alquiler vacacional, que como es más independiente, suelen tener piscina, pues, pero claro, si vamos a tirar un poco, porque también hay que tener en cuenta, los primeros vuelos que lleguen de otros países, llegarán, y les va a suponer un sobrecoste a lo que es la compañía aérea, porque evidentemente el avión llega lleno y no se va lleno, como suele pasar. Llega lleno, se tiene que ir vacío. Esos primeros vuelos que podrían incentivar, tampoco he oído nada al respecto, sé que hay otros destinos que lo están haciendo. Es incentivo para el primer vuelo, porque claro, las compañías también estarán haciendo números. Pero si de lo que vamos a tirar ahora inmediatamente son estos 2 meses, que será nada, ínfimo, pero es importante. Tenerife ha sacado un vídeo ya de promoción importante también, el Cabildo. No sé qué ha hecho Fuerteventura, yo tampoco he visto noticias, no tengo noticias, no he visto más que alguna foto del gerente en la playa, pues vendiendo un poco, lo veíamos el otro día en las redes sociales, de él en la playa diciendo que estamos en un sitio maravilloso, sí, pero es que Tenerife ha sacado vídeos promocionales en el Cabildo, de una manera más atrayente, si vamos a tirar de ese turismo canario. Los canarios también seguramente van a tener muchos miedos a viajar, aunque puedan, les dará más seguridad moverse entre las islas, probablemente. Aquí la incidencia del virus está claro que ha sido mucho menor en Canarias que en el resto de España. Entonces, hay que tirar de eso, pero con urgencia, eso no puede ser mañana, que estamos ya, el verano es hoy, ya, es que estamos con eso encima. Y yo no veo, repito, ni por parte del gobierno de Canarias ni por el Cabildo, campañas por lo menos fuertes aquí en Canarias para tirar de esto. O sea, Tenerife lo está haciendo, ¿a qué vamos a esperar?
Pues, en este caso, Nereida Galedro, diputada por el Grupo Nacionalista Canario, gracias. ¿Cómo fue la experiencia del Pleno?
La experiencia del Pleno para nosotros lo hicimos desde el Parque Tecnológico. Y nosotros escuchábamos perfectamente y pensamos que todo iba bien, pero por lo visto todo, no solo los que lo hacíamos desde otras islas, sino los que estaban en el propio Parlamento, en la Sala Europa, que como sabes, aunque hayan ido allá, no pueden meterse en el salón, tienen que estar en distintas salas con el iPad y por videoconferencia. Y no oían bien, no se escuchaba bien, por lo visto, y cuando nosotros intervinimos también dice que se veía entrecortado. Nosotros veíamos perfectamente. También algunas comisiones que hemos celebrado aquí, pues no ha habido ningún problema, y en la votación tampoco hubo ningún tipo de problema.
Muy bien.
Hoy se decidía, en como bien has dicho, en Junta de Portavoces a las 12 se decide, porque hasta ahora mismo está autorizado las comisiones a partir de ahora, con un acuerdo que hubo de la mesa a finales de la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes.
Presenciales.
Y hoy, para seguir haciendo estas que quedan hasta que se abra totalmente, se vuelve a la normalidad, porque el tema es que el primer vuelo desde Fuerteventura, otras islas tienen mejor conexión. Nosotros el primero es a las 11 y 20, llegamos a las 12 y pico, muchas comisiones son a las 10, las otras que son a las 12 llegas ya, es imposible. Y total a veces es para meterte, como te digo, en otra sala con un iPad. Entonces, bueno, y billetes que se ahorra también el Parlamento, pero a lo que voy es que ahora habilitaron que sí se podía seguir esto que resta para las comisiones, pero no para los plenos, cosa que tampoco entiendo si la dificultad es la conexión, el horario. Y bueno, él se decidía si al final para los plenos sí o no, en esa a las 12 se decide si para el pleno que queda se puede hacer o no telemático, o si no, aunque sea para ir a sentarse en la Cala Europa, pues iremos para allá.
Bueno, no obstante, el miércoles el Consejo de Gobierno decidirá si el jueves aplica ya la nueva normalidad, o sea que con la nueva normalidad, que aún desconocemos cómo hasta dónde llega, ¿podría darse un pleno presencial?
Sí, claro, depende de las pautas. Si en la nueva normalidad se va a ser normal.
Bueno, va a ser siempre enmascarado.
Vamos a ver qué es lo que publican y qué es lo que aprueban.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, Nereida Calero. Hasta una nueva ocasión, saludos.
Un placer, como siempre, muchas gracias.
Hasta siempre, saludos. También en el pleno pasado, en la pasada semana, en este caso desde Podemos Canarias, se hacía un llamamiento a reforzar el personal en políticas sociales. La presidenta del grupo parlamentario, María del Río, asegura que todo el mundo tenía miedo de que se colapsara la urgencia sanitaria, pero no veo a nadie que se preocupe porque se colapse nuestro sistema de servicios sociales. La PSI y el ICE son la última red de protección en Canarias que tenemos hasta ahora, por lo que para estar a la altura en esta situación de urgencia es fundamental reforzar el personal. Ella dirigía esta pregunta pues a la consejera, a su propia compañera Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales. Y bueno, pues en este caso hablaba de reforzar allí donde primero se atiende al ciudadano, que es en los ayuntamientos. Y tenemos ya al otro lado telefónico, pues, a María del Río. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí preparándonos para esta entrada del verano, que va a ser muy simbólica en muchos aspectos. Entramos en verano, pero cambia también. Se supone que entramos en esa nueva normalidad. Y expectante a ver cómo somos capaces de reconducir esta situación para que vayamos de peor a mejor y no al revés, que es lo importante. Ahora se trata de ir construyendo desde abajo, con mucha cautela, con mucha prevención, hacer las cosas despacito y bien, para que, bueno, si hay un rebrote, nos pille bien armados y bien armadas y podamos defendernos, y que ni la población, ni el sector económico, ni social, ni turismo, ni el turístico, ni el sanitario, que es el más importante en estos casos, se vea muy afectado.
Bueno, ¿cómo ha ido primero? ¿Cómo ha ido el confinamiento? ¿Cómo se ha vivido toda esta situación nueva, novedosa, única en nuestras vidas?
La verdad que ha sido un poco raro. Yo creo que las dos primeras semanas estábamos muy, muy desconcertados todo el mundo y con mucho miedo. A partir de ahí, aproximadamente, empezamos a ponernos las pilas con el tema telemático, que realmente es una muy buena herramienta y que creo que, porque siempre se aprenden cosas cuando pasan algo extraño como esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que hemos aprendido es que, sobre todo, para comunicarnos entre islas, ahorramos muchísimo tiempo y muchísimo dinero muchas veces con una conexión telemática. Y yo creo que eso ha estado muy bien porque nos ha permitido estar muy cerca de la gente, de los problemas, de la gente de cualquier isla, del gobierno, de otros grupos parlamentarios. Nosotros hemos tenido reuniones, o sea, hasta que se empezaron a hacer comisiones más formales en el Parlamento, de manera extraoficial, con sus comisiones de infancia cada semana, cada dos semanas. O sea, hemos tenido un montón de trabajo. Y bien, es verdad que después todo hay que regularlo, porque hay un momento incluso que te desborda y al final estás todo el día, que bueno, yo decía, a ver si llega la Semana Santa y tenemos un poco de descanso, y tampoco, porque al final los días eran como iguales, sábado, domingo, festivo, no festivo, y tampoco es eso, ¿no? Así hay que conciliar y hay que tener vida también pues para la vida, ¿no? Para tu familia y para tu gente. Pero yo creo que sí que se ha trabajado bastante de otra manera y que estamos aprendiendo a que hay cosas que se pueden hacer de otra manera y que son igual a veces hasta más eficaces y menos costosas, ¿no? En un momento en el que tenemos que que mirar bien dónde se gasta el dinero, porque sabemos la crisis que tenemos y cómo el dinero público tiene que estar muy bien calculado porque tiene que ir a cubrir lo esencial, pues quizás nos podamos ahorrar costes en otras cuestiones que no sean tan importantes y que se puedan resolver de otra manera.
Bien, pues... Bien,
yo me siento una persona privilegiada viviendo en Lanzarote. Yo creo que los que hemos vivido aquí en las islas no capitalinas, con menos virus, con menos miedo, hemos vivido un confinamiento mucho más amable que a lo mejor en las grandes ciudades, donde viviendo en un piso más hacinado y como sin poder salir a la calle. Yo creo que es diferente y en ese sentido pues yo agradezco la posibilidad de haber tenido una mayor calidad, mi familia, mis tres hijas que estaban aquí, que vinieron de algunos que estudian en la península, otra que estudian en Tenerife, pues en casa, y bueno, más tranquilitos, ¿no? Cuidándonos mutuamente.
Bueno, tenía una parte un poco morbo, ya, yo diría que hasta un punto morbo, o sea, ver el mar tan cerca y no poder tocarlo, también tenía su cosa, ¿no?
¿Eh? Sí, pero fíjense, mucho peor que no.
Ahí está todo el mundo llenando las playas estos días.
Claro, pero mira tú, también la gente que vivía en... Esa gente que yo estaba pensando en los pisos de Madrid.
Sí, los pisos.
Barcelona, que en una calle estrecha, en un piso oscuro, sin luz, y no ver nada, no poder... Eso tiene que ser muy triste, sinceramente. Aunque sea, yo también veo el mar desde mi casa, y aunque no me pudiera ir a la playa, podría soñar con ella, pero verlo también te da un horizonte y un... No sé, yo creo que eso también me psicológicamente ayuda, o sea, ves que hay otro mundo, otra vida, ¿no? Yo creo que hay gente que lo ha pasado mucho peor, la gente de los barrios, de las grandes ciudades, de los suburbios, donde tienes enfrente la casa de al lado y estrecho y con poca luz y con poca ventilación, y eso es mucho más duro, sin duda.
Bien, pues María del Río Sánchez de Podemos, Unidas Podemos, sí, Podemos Canarias, perdón, diputada por la isla de Lanzarote, y bueno, pues hay, entre las distintas responsabilidades que ostenta como diputada, es presidenta precisamente de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, asunto por el que una de esas vertientes es por el que dedicaba esa pregunta o destinaba esa pregunta a su compañera de partido, Noemí Santana, como responsable de la Consejería de Derechos Sociales. Hablaba de esa necesidad, de lo que significa la última red, lo que es la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, o sencillamente también ahora estos nuevos elementos como tenemos el ICE por Canarias o el nuevo, también aprobado y recién estrenado, ingreso mínimo vital a nivel del Estado, que me imagino que todo eso tendrá que meterse en alguna coctelera y ver qué sale de todo eso, de esos tres elementos, si quedan unos, si son complementarios. Pero bueno, hablaba de que había que armarse para poder dar respuesta, pero centraba ese armamento precisamente en dotarse los ayuntamientos de personal. Y yo, que he vivido pues a lo largo de todo este confinamiento he estado trabajando y he tenido la impresión de que precisamente han sido el personal de servicios sociales de los ayuntamientos el que de manera telemática, mañana, tarde y noche, pues ahí sí que no ha habido horario, me consta, bueno, pues han sido los que han resuelto más papeletas de todo este problema.
Desde luego han hecho un excelentísimo trabajo, que a veces se nos olvida. Por supuesto que agradecemos el trabajo inmenso que han hecho el personal sanitario, pero el personal del servicio de derechos sociales, de servicios sociales, que son también personal esencial, ha hecho un trabajo absolutamente, vamos... espectacular, a veces poco reconocido, con muy poco personal, porque el ayuntamiento con los recortes de a partir del 2011 han sido tremendo lo que hay, sin reposición de jubilaciones y con muy poca gente, y han hecho un trabajo excepcional, me consta, y por todos los ayuntamientos que he ido conociendo, y me creo que en todos los sitios ha sido igual, que han hecho mucho más incluso de lo que podían, porque tenían que atender las necesidades de la gente. Que le llegaba a la puerta, banco de alimentos, subsistencia, que han sido muchas cosas y muy importantes. Ha sido un gran trabajo, pero hay que reconocer que falta personal y que para hacer las cosas bien no podemos saturar tampoco ni explotar a las personas que están trabajando ahí. Entonces yo creo que yo le hice esa pregunta a la consejera porque creo que es necesario que tanto en el gobierno autónomo porque también hace falta personal. Si, por ejemplo, para hacer el ICE, el ingreso canario de emergencia, esta vaga que era tan importante para la gente que se había quedado sin PCI, sin nada, que estaba a lo mejor dentro de la economía sumergida, pero que no tenían, por tanto, opciones a ningún otro trabajo y que a lo mejor malviven haciendo chapuzas, pero cuando está confinado, confinada, imposible hacer ninguna chapuza, ni limpiar, ni pintar, ni hacer nada de nada. Por tanto, no puedes dejar a esa familia sin nada que echarse a la boca. Han ido como podido eso, al banco de alimentos, al ayuntamiento, pero había gente que no podía ni pagar el alquiler, ni nada de nada. Había que hacer una ayuda. Y esa ayuda, estando confinada, se ha intentado hacer de la manera más eficaz y más rápida posible, poniendo todos los recursos de toda esa gente que estaba trabajando para el gobierno autónomo, pero aún así es insuficiente. Y no se podía cargar tampoco más a los ayuntamientos que estaban saturados y nos decían, por favor, otra cosa más, no. Es decir, yo creo que hace falta y que es importante que tengamos en cuenta que los ayuntamientos, o sea, que los servicios sociales son esenciales, son un servicio esencial y que necesitan tener una dotación mínima, una ratio mínima, que en Canarias no la estamos cumpliendo desde hace muchísimos años. Y que cuando pasan este tipo de emergencias, que no solamente son sanitarias, que sino son también sociales y que tienen que ver con la parte económica, tenemos que tener también la cobertura suficiente para poder atender bien a la población. Es muy importante. Ahora empieza el ingreso mínimo vital, que se empezará a cobrar a finales de junio. Pero es verdad que esta medida, porque el ICE al final de cuentas era una medida puntual para salir del paso en este momento, que ni era ni de la cantidad que nos hubiese gustado, ni de la durabilidad que nos habría gustado, desde la idea que estuviese hasta que se pusiese más a la renta ciudadana, no puede ser. Bueno, vamos a pensar que se va a suplir un poco con ese ingreso mínimo vital, que lo bueno que tiene es que es complementario. O sea, el ingreso mínimo vital ahora mismo se va a complementar con la PCI, no es exclusivo. Es decir, hay gente que con la PCI a lo mejor estaba cobrando 400 y pico euros, ¿eh?, y que a lo mejor se le acababa pronto, porque la PCI sí tenía un plazo limitado. Pues ahora, imagínense que una familia con tres hijos, pues a lo mejor pueden llegar a los 1.000 euros y se complementa. Y es lo bueno que tiene para hasta que tengan un mejor salario, pues tengan más, menos cargas familiares o tengan otro tipo de solución. En ese aspecto está bien que se puedan conseguir las dos medidas y todo esto va a ser un poco transición porque esperamos que antes de finales de año también se ponga en marcha para Canarias nuestra renta ciudadana, la renta que teníamos aprobado en nuestro Estatuto de Autonomía Canario, en el artículo 27, y que era un compromiso también de este pacto de gobierno ponerla en marcha cuanto antes. Y se está trabajando a marcha forzada en ello para que antes de final de año sea aprobada también. Lo mismo, ya no será la PCI, será la renta ciudadana complementaria con el ingreso mínimo vital para intentar dar cobertura a quienes están en una situación de mayor precariedad o que incluso estando trabajando, pues trabajan por hora, a lo mejor cobran 400 euros y complementan un poco su salario. Que esto es una de las grandes ventajas, porque la PCI era incompatible con otro salario. Y a veces la gente decía, oye, si voy a trabajar 3 horas, me van a pagar 400, y por la PCI me pagan 400, pues igual me quedo sin ir a echarle, sin ir a trabajar. No, ahora va a ser complementario, se trata de dignificar y de que la gente además esté motivada para ir a trabajar, porque eso suponga una mejora y además se vaya actualizando profesionalmente en el trabajo que sea, pues para tener más opciones, ¿no?, dentro de las dificultades que estamos teniendo en estos momentos. Yo creo que es importante y que todo eso, tanto el ingreso mínimo vital como la PCI actualmente, como la renta ciudadana, van a necesitar que los servicios sociales del ayuntamiento y del gobierno de Canarias y el cabildo, conozco menos cómo están de personal en ese sentido los cabildos, pero sobre todo el ayuntamiento, me consta que tienen una gran necesidad, una denuncia que nos han hecho, tienen toda la razón del mundo, y me consta también que hay una enorme carencia de trabajadores y trabajadoras para cubrir también en el gobierno de Canarias, que han ido varias RPTs que se han quedado en el aire, que nos han cubierto, y toca ponerse un poco las pilas, se genera empleo y sobre todo atención a la gente que lo necesita, porque al final todo el mundo somos usuarios de la sanidad y todo el mundo somos usuarios de los servicios sociales en uno u otro momento de nuestra vida, desde para renovar un carnet de familia numerosa o para mil cosas más que necesitamos, hace falta que eso funcione.
Bueno, María del Río, ahí, en cuanto al ingreso canario de emergencia, lo poco que pude seguir el pleno, la oposición se quejaba de que, y bueno, y se queja la gente, de que para hacer emergencia no ha llegado. O sea, y que está pendiente de cobro. ¿No estamos ante una avalancha de anuncios, o llevamos todo este tiempo ante una avalancha de anuncios que no terminan de ser reales y resolver el problema de la ciudadanía? Porque hoy, por ejemplo, se podían ya inscribir para el ingreso mínimo vital, y cuando la gente ha llegado a las puertas de la oficina de empleo, se han encontrado que estaban cerradas, que no estaban operativas todavía.
Claro, creo que se abren a partir del 21 de junio. El ICE, el ingreso canario de emergencia, es verdad que no se ha hecho con toda la rapidez que hubiésemos querido, precisamente por eso denunciamos que nos falta gente. Nos consta que quienes han estado trabajando se han dejado la piel, pero es que ha sido una avalancha. Y es verdad que además se hicieron como en tres grupos de personas. Las prioritarias eran las familias con menores a su cargo, familias monoparentales o biparentales con menores a su cargo. Y aquí era verificar los datos, haciéndolo todo de forma telemática, porque fíjense que en ese momento la gente estaba confinada y no podían ir a una oficina porque estaban cerradas. Entonces ha sido un proceso complicado, se ha trabajado bastante bien, y la primera parte era la más compleja, de cruzar datos y de ver que llegaba a quien realmente lo necesitaba. Esta segunda fase, en la que está, porque ya ha habido tres resoluciones, creo que la cuarta está en esta semana, ya va mucho más rápido, ya porque ya son casos con menos complicaciones. Empezó por lo más complejo, pero es verdad, y hay que asumir las cosas, que si hubiésemos tenido más gente, esto se podría haber hecho antes y mejor. Desde mi punto de vista, se tenía que haber aprobado antes, porque creo que era algo que era previsible, que ya estaba ocurriendo, y sobre todo se tenía que haber dotado de más personas para poder cubrir este tipo de ayudas. Estas cosas nos han pasado en muchas cosas que se han resuelto como se han podido con los recursos que se tenían, pero yo creo que tenemos que mejorar, y hay que hacer autocrítica y hay que mejorar por eso, y en prevención de que esto pueda volver a ocurrir, y para atender bien a la gente que ahora mismo ya necesita, tanto los ayuntamientos como el gobierno de Canarias, este tipo de ayuda, necesitamos más personal. Y además yo creo que es que es necesario, tenemos un montón de gente cobrando el paro, no sé qué, generemos puestos de trabajo para que a su vez generen y agilicen la economía, porque además todo el dinero que van a cobrar estas personas, esto sí que es economía circular, va a salir inmediatamente a la calle. Es dinero para comprar comida, para comprar pan, no es dinero para meterlo ni debajo del colchón, ni para invertir en la bolsa, ni para nada. Es dinero para gastar, porque la gente necesita comer todos los días, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, y comprarse unas zapatillas si se le han roto a los tíos una mochila nueva para el colegio. Sí, que es un dinero que enseguida revierte fuera para esas pequeñas y medianas empresas que también están asfixiadas. Pero si la gente que no puede comprar porque no tiene, nada se mueve. Cuando hablamos de economía circular, hablamos también de esto. Yo creo que es muy importante que empecemos a pensar bien en eso, en los puestos de trabajo que son necesarios para que las cosas funcionen desde la administración pública. Porque lo que se ha demostrado con esta crisis, y se ha demostrado sobre todo también en el tema de la sanidad, es que habrá muchas clínicas privadas, pero la verdad, la que resuelve los problemas es la pública, y es la que hemos tenido maltratada durante todos estos años, también sin, ya sabemos las carencias que tenemos en Fuerteventura y en Lanzarote especialmente, de falta de personal interino, que se va continuamente, que no llega, que nos falta, que no tenemos las ratios razonables que nos harían falta para el número de población que tenemos. En fin, esas cuestiones hay que resolverlas ya. La sanidad pública es la única que nos va a garantizar que cuando tengamos un problema nos lo van a resolver. La privada ha estado para las cosas buenas, pero para las malas no ha estado ahí, precisamente ayudando. Con lo cual, lo que es importante es que dotemos, que garanticemos esos puestos de trabajo, que fue otra de las cosas de las que estuvimos hablando en este pleno. No puede haber tanta inestabilidad, no podemos tener un 60% de personal sanitario de forma interina. Eso es una barbaridad. Sí, a la gente hay que darle también estabilidad en el empleo y garantizarnos, porque lo garantizamos para ellos, pero también para la población a la que tienen que asistir. Yo creo que todas estas cuestiones son muy importantes, ver dónde va el dinero público, y menos en concierto y más en, o sea, los conciertos son necesarios cuando lo público no llega, pero no toda la vida estar pagando un dinero en concierto. Nosotros vamos a presentar una proposición de ley con una propuesta muy concreta, que cada año reduzcamos un 10%. No queremos hacer un cambio radical, que sabemos que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero poquito a poquito fortalecer, darle músculo a nuestra sanidad pública, que es la que nos saca de los problemas difíciles. Y desde luego, ayer leímos una noticia, no sé si ustedes la leyeron, que a mí me puso la piel de gallina personalmente, es decir, una persona que acababa de salir de ingresada en Estados Unidos después de varios días en la UCI, y cuando sale, sí, se ha curado, 1,000,000 y pico que le cobraban para gastos, sí, de médico. Sí, no. El hombre no se murió del coronavirus, pero se va a morir del susto cuando tenga que pagar esa factura.
Del infarto.
Al final, Un infarto, sí, sí, o sea, una cosa brutal, ¿no? Tenemos nosotros la ventaja y la suerte de vivir en un país que tiene una buena sanidad pública, pero la tenemos que cuidar también a nuestro personal sanitario y fortalecerla. La educación, la sanidad, los servicios sociales son los pilares de un bienestar mínimo que lo queremos para todo el mundo.
Bueno, pues María de Río, aprovecho la ocasión para pedirle su impresión sobre una noticia que se ha publicado en la última hora. En este caso, la ministra de Trabajo ha remitido un documento oficial esta misma mañana desde el ministerio, en el que habla de que no se va a discriminar por sectores, sino que vincula la vigencia de los ERTE. Sabe que se buscaba que llegara hasta final de octubre, o inclusive si pudiera llegar al menos en zonas como Canarias, tan dependiente del sector turístico, pudiera vincularse hasta final de año para que viniera a coincidir con lo que se espera que sea el invierno, cuando empiece a despuntar un poco la ocupación en Canarias. Bueno, pues lo sitúa el final de los ERTE el próximo día 30 de septiembre y no más allá.
Sí, a ver lo que pasa. Es posible que en algunos, esto es lo que se ha dicho ahora, y en algún, para algunas comunidades autónomas es mejor noticia que para otras, que es peor todavía, pero porque, por ejemplo, imagínense para Canarias, a partir de octubre tenemos de nuevo turismo, si la cosa se revitaliza, turismo alemán y turismo nórdico, pero por ejemplo Baleares, esto es una... Es un palo, porque ellos no tienen turismo de otoño ni de invierno. ¿Nos gustaría que llegasen a más? Claro que sí, eso es lo que queremos. Vamos a ver. Si no puede ser por sectores completos, pues vamos a ver si se pueden salvar al menos empresas que se demuestren más de forma más personalizada, que la situación es de mayor vulnerabilidad. Yo no lo sé, pero nos gustaría. El tema es que también contamos con un dinero limitado. ¿Qué es lo que queremos? Pues poder garantizar todos esos puestos de trabajo. La verdad que yo creo que eso es lo que deseamos todo el mundo, y en eso es lo que se está trabajando. Pero también sabemos que las arcas públicas no son... Ya hay... hay gente que piensa que se está gastando demasiado con lo público y con esas cosas. Cada uno habla según en la posición en la que esté, si eres autónoma, si eres la persona que estás cobrando el ERTE o si eres la persona que te puedes quedar en el paro. Estamos en una situación muy difícil y yo creo que todo el mundo nos va a tocar un poco arrimar el hombro, porque esto es verdad que lo tenemos que parar entre todo el mundo y de una forma solidaria. Yo lo he dicho desde el principio, quienes más ganamos, yo me considero una persona privilegiada, tenemos que apoyar más, tenemos que pagar más impuestos, y también las grandes empresas, las que ganan mucho y no pagan nada, después tienen muchas banderitas pero están en paraísos fiscales. Aquí todo el mundo, cada uno en su nivel, tiene que arrimar un poquito el hombro para que la gente de la capa media no se hunda. Ya sabes, estamos protegiendo a los más vulnerables que estaban en el extremo, pero es verdad que tenemos una capa media que o la ayudamos un poquito, y esa capa media está desde personas autónomas, pequeñas pymes o trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, o la ayudamos un poquito o van a tener unas grandes dificultades también, ¿no? No se trata de hundir a todo el mundo. Habrá que seguir pensando mucho, echarle mucha imaginación y más de maíz. No hemos dado cuenta también con esta crisis que no teníamos nada en este país a nivel de producción, que las mascarillas dependíamos de China o de la India. De verdad que no podemos, que los respiradores también, todo de fuera, todo teníamos que importarlo. Pues a lo mejor no tenemos que replantear que tenemos que tener un país con un tejido industrial más fuerte, con capacidad de producir las cosas que necesitamos, tener un poquito más de soberanía. Yo creo que hay muchas cuestiones que debemos de pensar, que pueden generar otro tipo de empleo, y que yo creo que es importante también que la hagamos para no hundirnos, ¿no? Que no se hunda todo el país. No podemos vivir solo del turismo, porque si hay una crisis mundial y el turismo no viene de fuera, ¿qué hacemos? Tendremos que buscar otras medidas, ¿no? Y tenemos en Canarias un país rico, que podemos trabajar mucho más la soberanía energética, es un gran valor que nunca se puso en marcha, todo el tema de la renovable. Y hay que trabajar en serio ese tema y generar empleo desde ahí, y sobre todo gastar muchísimo menos en comprar petróleo ni otro tipo de energía fósil. Tenemos que trabajar todo esto, nuestra soberanía alimentaria, que también se ha puesto en valor ahora, los productos de proximidad, de cercanía, y que nuestra gente, agricultores, ganaderos puedan trabajar y puedan tener también una manera digna de vivir. Sí, hay que darle una vuelta a todo completamente y potenciar esa economía circular que tanto se habla en la Agenda 2030, que es tan importante poner en marcha todo eso. No va a ser fácil, pero si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Sí, nos obligan las circunstancias, yo creo que es el momento de dar el cambio, que llevamos cuántos años hablando, más de 30 años hablando del monocultivo del turismo, que eso no era bueno para Canarias, y venga a hablarlo, pero nunca hemos puesto otras cosas sobre la mesa. El turismo es importantísimo y es estupendo, pero hay que poner más cosas también para que una crisis, por las razones que sean, podemos superar esta y puede venir mañana otra, no nos hundan.
Muy bien, pues ya María del Río Sánchez, diputada por el grupo parlamentario y Podemos Canarias por la isla de Lanzarote, gracias una vez más por atendernos como siempre, y en este caso, bueno, pues las conexiones nos permiten sencillamente poder hablar de tú a tú a través del teléfono y no a través del ordenador en esta etapa tan telemática. Gracias, hasta la nueva ocasión y, bueno, a seguir bien.
Muchas gracias a ustedes, igualmente, a seguir bien.
Hasta luego.
Saludos a toda la isla de Fuerteventura también.
Saludos. Bien, pues esperábamos contar también con la vicepresidenta, en este caso con Carmen Hernández, de que es la portavoz parlamentaria de Nueva Canarias, para hablar de dos temas. Una sobre el curso escolar, que asunto que también llevó a pleno la pasada semana, y otro también sobre el ingreso mínimo vital, que, bueno, pues la oportunidad que según ella y representa para solventar la situación de muchas personas. No ha podido ser porque continúa ella en la Junta de Portavoces, que comenzaba a las 12 en punto de la mañana. Será en otro momento cuando hablemos nuevamente con la parlamentaria, en este caso pues Carmen Hernández y de Nueva Canaria. Y bueno, ahora sí que lo despedimos, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes con el resumen informativo de la mano de Marusa Hernández. Saludos cordiales.